Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. ¿Cómo nos defendemos de la inteligencia artificial? En general se habla de los beneficios que tiene la inteligencia artificial y todo el ecosistema tecnológico, que son numerosos y ya los estamos viviendo. Muchísimos aspectos que van a cambiar positivamente nuestro estilo de vida. Pero también es cierto que hay un gran temor en la población acerca de lo que puede causarnos para perjudicarnos, no para beneficiarnos. Y esto lo demuestra muy claramente una encuesta que se hizo hace muy poco tiempo en Estados Unidos, donde se habla de que la población en general tiene un ánimo contrario a la inteligencia artificial y sobre todo a las empresas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Bueno, miedo a la pérdida de trabajo es tal vez lo más extendido, pero también miedo por los daños que pueda causar a las personas, a los niños, a los adultos, las imágenes distorsionadas, el bullying, el control de datos. Es decir, todo lo que ya hemos hablado extensamente en varios episodios de este podcast. Lo que pasa es que también señalan que la política, es decir, la dirigencia, está mirando para otro lado, es decir, no se ocupa claramente de resolver o de por lo menos proteger a la población frente a estos temas que son realmente los que van a afectar la vida cotidiana, los que nos van a complicar. Como nosotros estamos desarrollando siempre el liderazgo del siglo XXI en relación a lo que se requiere en este siglo, que es un liderazgo de lo concreto, un liderazgo de la vida cotidiana, un liderazgo que solucione los problemas reales, nos vamos a ocupar de estos temas que son realmente muy importantes en la vida de todos los días. En general, una de las medidas que nosotros ya hemos visto en episodios anteriores son regulaciones de derecho público, es decir, se organizan las empresas, se las controla, eso ya lo tratamos. Ahora lo que vamos a ver es de cada uno de nosotros qué puede hacer. El instrumento que más se utiliza es la responsabilidad civil, porque es la posibilidad que tiene una persona de concurrir a un tribunal, hacer un reclamo, con ese reclamo obtener una solución preventiva, es decir, detener algo que lo está perjudicando, como por ejemplo la difusión de imágenes distorsionadas, que es algo muy común, el bullying, el abuso de datos. Esto lo puede hacer preventivamente o también obtener un resarcimiento, una indemnización por los daños que ha sufrido. Desde el punto de vista de la organización de mercado, este es un buen instrumento porque siempre ha sido pensada la responsabilidad civil como un instrumento de mercado porque permite equilibrar, es decir, a medida que hay indemnizaciones, esas indemnizaciones son un indicio, son información que las empresas toman sobre lo que están haciendo mal y entonces va equilibrando la economía de mercado. ¿Por qué puede haber responsabilidad civil? Bueno, lo primero es que debe haber un hecho ilícito, es decir, la tecnología puede beneficiar, pero puede perjudicar. Entonces, lo primero es demostrar un perjuicio. ¿Por qué? Bueno, todos en general están hablando hoy, muchísimos autores, de que las tecnologías deben estar enfocadas en el respeto de lo típicamente humano y no dañarlo. Las legislaciones que se están elaborando, se advierte esta idea porque dicen que son legislaciones antropocéntricas, que la inteligencia artificial debe ser para lo humano, basada en lo humano. Esto no es la primera vez que se dice. Cuando salieron los robots, Asimov hizo una declaración muy importante, unos principios, y decía que la robótica no puede ponerse en contra de lo humano. Estos principios de Isaac Asimov vuelven a tener trascendencia actualmente porque se dice, cuidado, en la medida en que la inteligencia artificial afecta a lo humano, hay un hecho ilícito, porque hay un daño a lo humano. Ilícito no penal, sino en materia de responsabilidad civil. Harari, que también ha escrito mucho sobre este tema, lo llama benevolencia. Y afirma que, por supuesto, él no es abogado, pero dice que cuando una red informática recopila información sobre mí y esta información ha de usarse para ayudarme, no para manipularme. Y él hace una comparación muy interesante con el médico de la familia, a quien durante muchos años nosotros le damos todo tipo de información personal sobre nuestra salud, nuestra vida familiar, nuestros hábitos sexuales, nuestros vicios poco saludables. Y el médico tiene una responsabilidad legal porque lo debe utilizar para curarnos, no para perjudicarnos. Es un buen ejemplo, ¿no? Si le damos tanta información a la inteligencia artificial y a todo el sistema, esto debe ser para beneficiarnos, no para perjudicarnos. Por eso Larry lo llama principio de benevolencia, ¿eh? Entonces el ecosistema tecnológico puede realizar un control de la información personal para bien o puede modificar nuestra vida hasta el punto de crear modelos en los cuales nos distorsionen totalmente nuestra identidad, nuestro honor, nuestro patrimonio, es decir, pueden arruinarnos la vida en serio. Por eso, en el derecho hay un principio que viene del derecho romano, que es el principio de no dañar a otro. Si se daña a otro, ahí hay un hecho ilícito y se puede reclamar una indemnización o una acción preventiva. Entonces, este es el primer elemento. Si hay daño a una persona, hay una ilicitud y esta persona puede accionar. Si se perjudicó su honor, si se perjudicó su imagen, si se perjudicó a su familia, o eso tuvo un impacto en su trabajo. Bueno, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales pueden reclamar. Ahora bien, hay que ir detallando más específicamente qué tipo de inteligencia artificial o qué situaciones se pueden dar. Porque no es general, hay muchísimas situaciones diferentes. Por ejemplo, primero puede haber daños causados por productos, por ejemplo, software, los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones. Todo esto puede causar un daño porque están mal diseñados. Por ejemplo, la directiva de la Unión Europea del año 2024 menciona estos productos. ¿Cuándo estos productos pueden causar un daño? Bueno, porque están mal diseñados y entonces, por ejemplo, pueden, por ese mal diseño, provocar errores en la información. Esto puede ser muy importante cuando es información financiera. Pensemos que hoy todo lo que nosotros hacemos en los bancos, la cuenta sueldos, la cuenta bancaria, las tarjetas de crédito, todo eso se hace a través de aplicaciones y puede haber fallas, fallas en la información o fallas de seguridad. Entonces ahí hay evidentemente una responsabilidad por el producto, por su diseño, robos y también hay en otro ámbito máquinas que pueden funcionar muy mal porque la inteligencia artificial causó un daño, está mal diseñada y entonces la máquina causa un daño, ¿eh? Esto puede ser en las fábricas que hoy están totalmente automatizadas. Por ejemplo, es interesante que en China Hay fábricas totalmente automatizadas, casi sin humanos. Claro, fabrican todo el día, pueden usarla de noche porque no hace falta la luz, no hay personas que necesiten ver, y pueden trabajar sin parar durante todo el tiempo. Pero acá puede haber fallas también, ¿no? Entonces, todas esas fallas pueden generar responsabilidades de productos mal diseñados. Hay aeropuertos, hay puertos también que están totalmente automatizados, casi sin personas. Entonces acá las empresas pueden tener daños derivados del mal funcionamiento. Hay distintas fases de los procesos. Un aspecto es si el algoritmo funciona mal, otra si los software, si el hardware o si la producción de productos en serie. A veces la inteligencia artificial está bien diseñada y crea un producto a la inteligencia artificial. Hoy es posible que la inteligencia artificial crea otra inteligencia artificial, otros diseños. Y entonces acá es muy importante la definición precisa del origen, porque esto tiene que ver con la causa del daño. ¿Qué es lo que causó el daño? ¿El producto? ¿Qué parte del producto? ¿En qué fase? Hay, por ejemplo, muchos debates hoy sobre los vehículos autónomos, es decir, hemos pasado del vehículo tradicional, donde hay un conductor, a vehículos que poco a poco están siendo cada vez más automatizados. Ya lo vemos en las calles, ¿no? Son vehículos donde hay muchísima información sobre lo que está sucediendo alrededor. Tiene una pantalla y le marcan la gente que está caminando alrededor, los semáforos, la policía. Hay una enorme cantidad de información que sale en una pantalla. Pero el siguiente paso es que ese vehículo esté totalmente conducido por un sistema de inteligencia artificial. Entonces acá hay grandes discusiones. Por ejemplo, la decisión de cruzar en rojo, la decisión de si va a chocar a una pared o a una persona, el exceso de velocidad, la multa. ¿Quién es el responsable? Acá se dice que estamos pasando de un modelo enfocado en el conductor, la responsabilidad del conductor, a la responsabilidad del fabricante. Es decir, gradualmente son más los aspectos vinculados a la fabricación y a la decisión automatizada que a lo que hace el conductor. Por lo tanto, esto es importante también entenderlo. Mucho, sobre todo también para los fabricantes y las empresas, que cuidado, puede haber mucha responsabilidad de las empresas si está mal diseñado el auto, si toma una decisión equivocada, y entonces acá ya no es un tema del conductor. Lo mismo pasa con los textos. Puede haber textos emanados de la inteligencia artificial que pueden causar muchos perjuicios. Por ejemplo, una campaña que hace la inteligencia artificial en base a los algoritmos, y esa campaña es discriminatoria porque utiliza los textos en la red, le da impulso. No hay acá una intención. No es el mismo caso de una persona humana, donde uno puede detectar una intención de causar un daño a otro discriminándolo. Pero es el modo en el cual están diseñados los algoritmos, que buscan los textos que dan mayor atención y mayor circulación. Entonces puede darle mucho impulso a los discursos de odio, a los discursos discriminatorios. O si empieza una campaña para arruinarle la vida a alguien, y entonces esto hoy lo vemos casi cotidianamente, los algoritmos lo impulsan, lo agrandan. En estos casos ya hay muchas acciones judiciales de responsabilidad civil. Lo mismo ocurre con la vinculación con el chat. Personas que se hacen asesorar con el chat. Este caso del cual ya hemos hablado, de un niño que se hizo asesorar para el suicidio, información equivocada. Bueno, en fin, todo esto ya estamos hablando de textos emanados de la inteligencia artificial. Acá hay una discusión, porque algunos dicen, bueno, si es un texto, es una expresión, hay libertad de expresión. Entonces no hay ninguna responsabilidad. Otros dicen, Bueno, la inteligencia artificial acá es como un bibliotecario. En realidad lo que hace es buscar datos de toda la red y los ordena en función de la pregunta que se le hace. Es decir, no hay una responsabilidad de la inteligencia artificial como no la hay del bibliotecario por los libros que él suministra a quien se lo pide. Este es otro modelo de falta de responsabilidad. En general, estas posiciones no son las que están teniendo más desarrollo, por lo menos en el derecho, porque en el derecho lo que se dice es hay un servicio dirigido a los usuarios y consumidores y entonces ese servicio genera responsabilidad si causa un daño. No es una expresión libre en el debate público, ni tampoco es un bibliotecario, es un servicio y como servicio dentro de las leyes de defensa del consumidor que hay en casi todos los países, hay responsabilidad. Otro aspecto importante también es responsabilidad ¿por qué? Porque incurrieron en una culpa. Normalmente cuando hay una persona que incurre en responsabilidad, una persona física, se le dice es culpable. ¿Por qué es culpable? Bueno, porque no desarrolló toda la diligencia que era exigible de acuerdo al caso. No se comportó como un buen padre de familia, no se comportó como un buen profesional, no se comportó como un buen conductor. Es decir, su conducta en el caso fue deficitaria en relación al modelo. Entonces, no puso toda la diligencia. O bien fue imprudente, es decir, fue más allá de lo que debería haber hecho. Esa es la culpa. O bien el dolo. En ese caso ya tuvo la intención de causar un daño. Pero cuando se trata de la inteligencia artificial, no hay ni dolo ni culpa, porque no son personas. No hay una intención y no hay un modelo. Entonces acá lo que se aplica, por lo menos en nuestro país y en gran cantidad de países que han adoptado esta tesis, es la responsabilidad por el riesgo creado o por la actividad riesgosa. Nosotros ya tenemos en nuestra legislación, no solo en nuestra legislación, desde hace muchísimos años, esta fue una creación de leyes, pero también de los jueces y juezas que han dicho, bueno, acá hay una responsabilidad objetiva por el hecho o por la actividad de las cosas. Y entonces no es necesario probar que hay una culpa o un dolo, simplemente se prueba que es un riesgo, es una actividad riesgosa. Esto tiene que ver con lo que ya dijimos en episodios anteriores. Si alguien lanza al mercado un modelo de inteligencia artificial, debe entender que tiene una responsabilidad porque incorpora algo riesgoso. Si se le va de las manos, es decir, hace algo que no previó, es su responsabilidad. Es lo mismo que cuando alguien lanza un medicamento al mercado y ese medicamento no está aprobado. O cuando alguien hace una actividad que puede causar daños al ambiente y no hace un estudio previo de impacto ambiental. O cuando alguien pone una instalación nuclear, energía nuclear. Bueno, en todos los casos hay una responsabilidad porque uno introduce en la sociedad, en la economía, en el mercado, un hecho que no estaba, un producto, un diseño o una actividad riesgosa. Entonces la ley le hace responsable por los daños que causa. Y otro problema final es ¿quién es el responsable? Porque acá también hay muchos problemas con la inteligencia artificial porque es muy difícil detectar quién es el responsable. Porque imagínense, cuando uno analiza cómo funciona la inteligencia artificial, tenemos primero a alguien que está muy lejano que se le ocurrió desarrollar un algoritmo. Ese algoritmo tiene un papel central, ya que es el que define el comportamiento del sistema inteligente. Fija los límites de seguridad, introduce los datos y cómo funcionan los algoritmos. Ahora, esos algoritmos a su vez se incorporan en un componente que es prácticamente incognoscible, es decir, no se sabe cómo funcionan los algoritmos. Y después hay muchísimos otros participantes hasta el momento en que esa inteligencia artificial es lanzada al mercado. Generalmente hay una multiplicidad de empresas que aportan cada uno lo suyo para el producto final, que es la inteligencia artificial. Entonces, hay muchos problemas acá, por eso las directivas de la Unión Europea tratan de ayudar a la identificación, o lo que podemos decir también, la trazabilidad. Es decir, esto que ocurrió ahora, podemos reconstruir las distintas partes que intervinieron para causar este daño al final y en qué medida cada una de ellas lo causó. Entonces nosotros acá tenemos una cuestión que llamamos de la relación primaria y secundaria. Es decir, si una persona sufre un daño, bueno, puede reclamar contra todos. Este por lo menos es el sistema de la mayoría de los países que introducen responsabilidades por riesgo en el plano de la defensa de los usuarios y consumidores. En Argentina, por ejemplo, puede reclamar contra el dueño, el guardián, los responsables y todos los que integran la cadena, contra todos. Y después viene la relación secundaria, es decir, entre todos ellos, bueno, pueden también hacer acciones entre ellos para decir, no, yo mi parte la hice bien, la tuya hiciste mal. Es decir, son dos relaciones distintas de adjudicación del costo de la indemnización. La víctima tiene una facilidad porque es víctima y la idea de reconstruir luego las responsabilidades internas en toda la cadena. Hay otro aspecto que tiene que ver con la dificultad para probar. Ya hay muchos países que introducen esta posibilidad de que los jueces obliguen a informar. El discovery, que ahora se usa mucho, sobre todo en Estados Unidos, en los países anglosajones, la orden de descubrir, se usa mucho en el mundo financiero, sobre todo en los temas de lavado. Pero acá también comienza a discutirse si no es razonable aplicarlo en el mundo tecnológico. La orden de descubrir, de aportar información transparente sobre cómo funcionó este sistema de inteligencia artificial que causó un daño. Todo esto ya está en amplio proceso de debate, leyes que van surgiendo en un país, en otro país, decisiones judiciales. Es un proceso muy importante y lo más importante de todo es que la población sea consciente de que tiene estas acciones, que no es simplemente que deben soportar esos perjuicios porque forman parte del mundo en que vivimos. Es decir, hay responsables y pueden detenerlo a través de medidas preventivas que ya existen en nuestro país y en casi todos los países hoy hay acciones preventivas, es decir, detenerlo antes de que cause un daño, por supuesto, sin afectar la libertad de expresión y también la indemnización posterior. Esto no es contra la inteligencia artificial, sino que mejora el sistema, porque en la medida en que se vayan detectando daños, los propios elaboradores, las propias empresas los van a ir mejorando. Van a tener la estructura de incentivos necesarias para mejorar los sistemas de inteligencia artificial en los casos en que causan daños. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que ahora se discutió en Italia en un congreso que yo estuve presente, me pareció un tema interesante, que es la vulnerabilidad especial del consumidor perfilado. Es decir, hoy sabemos que en función de la gran cantidad de información que nosotros mismos le estamos dando a todos, pueden conocernos mejor que nuestros padres o que nuestros hijos. Es decir, conocen todo de nosotros. El sistema tecnológico nos conoce muchísimo, porque nosotros mismos le damos toda la información. Entonces, el producto o el servicio que dan muchas veces está perfilado, es decir, de acuerdo a nuestro perfil. Nosotros podemos recibir una medicina personalizada, porque ya se conoce todos nuestros datos, lo cual es muy bueno, pero también podemos recibir informaciones perfiladas. De hecho, ya está sucediendo, ¿eh? Recibimos, por ejemplo, las sugerencias de series que ya vimos, de páginas que ya hemos visitado. Hablamos, si el celular nos escucha, de que hemos buscado tal o cual sitio para viajar o que hemos hablado de tal o cual persona y ya nos manda esa información. Es decir, estamos asistiendo a la posibilidad de que nosotros, que siempre creemos que tenemos libre albedrío, de que somos libres, en realidad no lo somos tanto. Los productos se hacen de acuerdo a nuestra idea, pero no es que nuestra idea, al principio sí, pero después nos van encerrando en una personalidad perfilada. Entonces acá comienza otro aspecto que es muy importante, que es cómo evitar que ese consumidor, que se lo considera hipervulnerable, es decir, una vulnerabilidad especial. En realidad nosotros estamos sometidos casi, y sin darnos cuenta, a toda una cantidad de informaciones basadas en nuestros deseos, nuestras emociones, es decir, una suerte de manipulación o de control. Esto es muy importante también, sobre todo para el funcionamiento de la democracia. En fin, la idea es mostrar que esta queja, este malestar, esta idea de molestia, de rechazo o de temor respecto de estos sistemas, tiene la posibilidad de ser canalizada jurídicamente porque hay cada vez más acciones. No es buena la pasividad, es buena la acción. Defenderse.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.